España con caña y Río de la Vida. Toda la actualidad del mundo de la pesca y nuestros pescadores.
Bueno, hoy no vamos a viajar mucho en España con caña y Río de la Vida. Nos vamos a quedar en Valladolid. Y digo que no vamos a viajar mucho, pues sabéis que nuestro Oscar Arratia está en Valladolid. Bueno, últimamente se ha vuelto muy viajero, porque ya sabéis que está haciendo un programa para la televisión de Castilla y León, que se está recorriendo todos los pueblos de Castilla y León bailando, tocando la bandereta y haciendo esas cosas que tanto le gustan a él, y aparte de probar los grandes caldos que tiene Castilla y León. Don Oscar Arratia, buenos días.
Buenos días, don Marcos, y un saludo para todos los oyentes. Pues sí, la verdad que viajando demasiado. De hecho, ahora me pilláis, fíjate, no en Valladolid, en San Sebastián.
No me toque las narices.
Hemos estado pescando por aquí y muy bien. Y bueno, ya toca vuelta también, porque seguimos trabajando con ese programa, como dices tú, televisivo, con la música a todas partes de Castilla y León Televisión, que van a poder ver todos los espectadores de Castilla y León, sobre todo en las 7, a las 9 y 40. Y nada, pues vamos a hablar un poquito de pesca y vamos a decir este mejor secreto, el secreto mejor guardado que puede tener Oscar Arratia, porque en Valladolid, cada vez que tiene unos momentos, unos instantes para poder pescar, pues aterriza, ¿no?, en uno de los lagos más importantes que tenemos en Castilla y León, como es Torrelago, ¿no?, el lago de Laguna de Duero, que le llaman, o el lago de Torrelago. Y lógicamente no iba a hablar yo, no me iba a entrevistar a mí mismo, entonces he buscado a otro especialista.
Hombre, sería un poco pedante, tío. Todo lo que hablamos tú y yo, que encima te tenga que entrevistar yo a ti.
Entonces, pues bueno, hemos buscado un especialista como es Sergio Bello, que además vive muy cerca del lago y más o menos, pues bueno, sus jornadas de pesca las suele pasar por allí. Buenos días, Sergio.
Hola, buenos días.
Don Sergio Bello, buenos días. Oye, ¿nos vas a contar realmente secretos o te los vas a guardar para ti?
Lo que me pregunté yo os digo,
no hay ¿seguro? Ninguno. Seguro que lo que escucha, que lo apunto, que lo apunto.
Lo que queráis.
Bueno, lo primero, Óscar, los que no conocen la Laguna de Torrelago, realmente la Laguna de Torrelago se forma por el Duero y por el canal, ¿no?
Bueno, hay un arroyo. Hay un arroyo que le mete agua y esto hace que, bueno, pues el agua todavía se mueva, ¿no? Sí que es verdad que podemos ver que es un lago con un suelo bastante sucio debido a que, bueno, pues no se suele vaciar como debería. Y esto a veces es bueno y a veces es muy malo, ¿no? Tiene mucho cieno en los suelos. Entonces es un lago en el que podemos ver que las aguas no van a ser cristalinas. Están un poquito turbias y gracias a ese pequeño arroyo que puede haber un poquito de corriente, pues hace que, bueno, pues los peces se mantengan vivos. Lo importante de este lago, sí que es verdad, es la cantidad que ha habido, porque sí que es verdad que ahora no hay tantos peces, Sergio. Y a veces dicen por ahí que hay alguna presencia de algún siluro, Sergio.
No me digas que ya han aparecido allí.
Hay un par de ellos, sí. En lo que va de año ya han salido cuatro siluritos.
Joder. Pues malo para nuestras carpas, ¿eh?
Demasiado malo
para nuestras carpas.
Demasiado. Sí.
Este invasor, de verdad, yo sabes que lo digo, Óscar, tú sabes que yo tengo muchas ganas de tener un lance con un siluro, pero también luego me asalta estas ideas que dices, es que
sí, pero
es que no es bueno.
Marcos, vamos a ver, que lo volvemos a reiterar una y mil veces aquí en este programa y en Río de la Vida, que dejen el siluro donde está.
Sí.
Te quiero decir, ¿quieres ir a pescar siluros? En el Ebro, ya está. O sea, no metas el siluro porque
lo
de verdad
que no hay que llevarlo a ningún lado más.
Pero bueno, vamos, nos podemos liar con el siluro hablando y lo que queremos hacer es reflejar este lago, ¿no?, que queremos presentar a todos nuestros oyentes. Sergio, cuéntanos un poquito dimensiones, si es capaz, ¿no?, albergar a niños y gente con discapacidad, sobre todo, porque me parece un lago espectacular, de bonito, que por cierto, recomiendo que lo busquen por internet. Sergio, cuéntanos un poquito tu experiencia en este lago.
Hombre, el lago está, lo primero, tiene dos entradas, donde algunas veces nos dejan meter los coches para descargar los equipos. Hay muy buena accesibilidad para todo el mundo que quiera ir a pescar. Y bueno, la verdad es que para pasar un buen día en familia es un buen sitio, muy buen sitio.
Lo que me ha gustado mucho que Sergio, cuando está viendo, como me ha dicho Óscar, lo de la accesibilidad para gente como Mira Rocía, para Minovalías, porque Vamos a ser sinceros, tampoco hay tantos sitios donde nuestros pescadores
preparados, ¿no?,
que puedan acceder con su silla de ruedas, con su reducción móvil, con su movilidad reducida, con lo que sea. Tampoco hay tantos sitios donde puedan acceder a pescar, ¿eh? Tampoco, como... Y la verdad es que yo lo he hecho en falta. Yo, sinceramente, lo he hecho en falta en muchos sitios, ¿eh?
Sergio, sí que nos gustaría que nos dijeras cómo pescas tú ahí en este lago, porque sí que eres sé que eres un amante del carp fishing, pero que últimamente, durante los últimos años, también te has enganchado un poco al feeder. Entonces sí que nos gustaría saber un poquito qué modalidad usas cada vez que vas a este lago.
Yo cada vez que voy allá a pescar últimamente estoy yendo a método. Método, pues se pesca al final con un plomito donde introduces peles y le introduces el mismo cebo. Entonces el pez va a comer y se encuentran los micropeles alrededor del cebo, y el cebo es más llamativo, y la verdad es que sí que salen piezas, más en verano que en invierno, pero bueno, para pasar una buena jornada sí que salen peces. Y el porte antes sí que estaba un pelín más alto, estaban entre los 5 y los 8 kilos, ahora parece, desde la pandemia, que ha bajado un poquito. Eso parece ser que a lo mejor o es debido a que hay depredadores, o que, bueno, o que han desaparecido los peces. Sí que en verano
sí.
Hubo algo de mortalidad tanto de peces como de pato, y eso fue debido a que las aguas no se oxigenaban, pero bueno, oye, sabemos que las estaciones estivales es lo que tienen.
Hombre, ya sabemos que todos los años, cuando las temperaturas suben mucho, el agua pierde oxígeno, aparecen algunas poblaciones de plantas que lo que hacen es acabar con el oxígeno, no hay regeneración, y al final lo pagan siempre los mismos, los peces. Pero lo que has dicho de la aparición de depredadores, posiblemente también tenga algo de culpa, digo yo.
Sí, porque el siluro no se había visto jamás en el lago, y eso es porque alguien los ha introducido.
Hombre,
eso
ya te lo digo yo.
No cabe la menor duda.
Ya te lo digo yo. La pena no es haberle pillado. Lo siento mucho.
En el lago también se pueden disfrutar de peces como el lucio. No hay muchos, no hay mucha cantidad de lucios, sí que es verdad. Hay algún bass y alguna lucioperca todavía. De hecho, yo las he cogido a mosca. No es mucha población la que tenemos, pero bueno, sí que es verdad que pueden convivir el lucio, la carpa, el black bass, incluso la lucioperca en este lago. Pueden convivir, no hay ningún problema. Sergio, sí que nos gustaría, como hemos dicho al principio, revelar algunos de los secretos. El Robin Red sigue siendo uno de los cebos privilegiados, ¿no?, para todas las aguas, pero si hablamos de este lago, cuéntanos un poquito si sigues usando el Robin Red.
El Robin Red en todos los diámetros, desde 8 milímetros hasta 20 milímetros, es formidable. Y luego, para mí, el mejor cebo que he visto ahí es el maíz natural. El maíz natural es un cebo que no falla nunca, igual que el gusano ástico, no falla jamás. Para mí es de los mejores cebos que está en desuso, porque cada vez los pescadores lo usan menos, pero que es un cebo muy efectivo. Entonces, es algo que nos tendríamos que mirar un poquito más hacia atrás y empezar a darnos cuenta que los cebos de toda la vida son los que siguen funcionando a día de hoy.
Pero si es que no hay que dudar jamás de lo que hacían nuestros abuelos, si funcionaba, es lo mejor.
Sí,
vamos, yo entiendo que tirar los boilets de Robin Red o ponerlos en el cebo, poner más cómodo, pues a lo mejor es más cómodo, o tienes que hacer tal, pero como tú dices,
no es más cómodo,
el maíz
es que no
de toda
estropea.
La vida, el maíz de toda la vida.
Ya, pero el maíz, si abres una lata y no la gastas en el día, se te estropea.
Se te estropea, eso sí.
Una bolsa de peles o de bola, la abres y se te pueden quedar más duro.
Pero sí, pero no se estropea. Además, casi todas, ya sabes que tienen los abre y cierra fácil una vez que los has abierto, con lo que más o menos sabemos que los podemos mantener. Pero me gusta sí. Lo del planteamiento que has hecho de que lo de toda la vida funciona muy bien.
Sí,
sobre todo para
Sergio,
que siempre digo que a nuestros mayores les cuesta cambiar, ¿eh? Les cuesta cambiar.
Perdonar, Sergio, hay una realidad, y es que estas carpas, por comida no será, están repletas casi continuamente de hidratos. También los pescadores tiran, por qué no decirlo, estas proteínas. Bueno, cuéntanos un poquito el método de cebado, porque lógicamente yo las veo muy hinchadas. Además,
a ver si les estáis dando esteroides, Óscar.
Sergio me entiende, ¿no? Cuando digo hinchadas, ¿no? Las carpas cuando comen estos hidratos, pues bueno, pues realmente las hincha, pero no las alimenta como debería ser. Otra cosa es la proteína que suelen echar los pescadores.
Ha habido mucha gente que se ha dedicado a cebarlas con pan. Y el pan está prohibido tirarlo en el lago, porque el pan cuando se humedece y se va al fondo, se pudre, claro. Si no se lo come.
Claro.
Y al final es una fuente de infección para el pez, para los patos, y que no es bueno. Es mejor tirar arroz cocido, lenteja, garbanzo, cualquier legumbre. Va muchísimo mejor y no les crea ningún mal. Y es que ha habido muchísima gente tirando pan. Óscar sabe también de lo que estamos hablando. Infinidad, ¿eh? O sea, iban con sacos tirando pan al agua.
Sí, el problema es que atraía a ratas, ¿no? Directamente.
No, y claro, prohibido, porque prohibido no está. Pero hay que tener un poco de conciencia.
Te iba a hacer ese inciso, Sergio, porque realmente no está prohibido lanzar pan al agua a los patos, ¿vale? No está prohibido. Sí que es verdad que no es aconsejable, ¿no? No es aconsejable por estos motivos que acaba de decir Sergio, ¿no? Pero sí que es verdad que luego a niveles nutritivos la carpa no realmente no es un alimento. Lo que sí que es verdad es que la encanta, ¿no? Pero realmente no las alimenta, ¿no? Entonces, de aquí, Sergio, cuando vayamos a cebar los pescadores, porque hoy hablamos de pesca, ¿de qué manera lo debemos hacer? O incluso, al estar tan cebadas, con tanto alimento, es mejor ni siquiera cebar.
Yo soy partidario de si vas a car fishing o vas a feeder. Bueno, en car fishing se hacen unas mallitas o unas bolsas con tanto micropel y semilla y va muy bien. Y en feeder o a método, pues o micropeles o engodo. Si tampoco hace falta tirar mucho cebo al agua.
Ya tiene bastante.
Que sea un pelín llamativo. Y poco más, y que tenga movilidad. Con eso es suficiente.
Yo he comido muchos peces
con maíces de goma. O sea que...
Sí, es verdad. Que te iba a comentar, Sergio, ya que decimos secretos, el tema del flumino, no sé si lo has probado, yo no, pero sí que me gustaría que dijeras, ¿no? Si a ti te ha sido efectivo, si lo has probado y que realmente, si has visto eficacia, porque hay pescadores que no lo creen, no creen que el flumino tenga esa efectividad.
Pues me ha ido muy bien el flumino rojo. Como el agua está un pelín verde, para destacar un poquito tu cebo, me ha ido muy bien el flumino rojo. Rojo o rosa.
El Robin Red, ¿no? El que dicen el Robin Red.
El famoso Robin Red.
El Robin Red. Sí,
pero en flumino. El Robin Red es rojo, pero con tanta partícula y fango en suspensión que hay en el agua, pues no se difumina tanto. Sin embargo, el flumino expande. Y al expandir, pues oye, hace como una película tanto en el fondo como en superficial y sí que las atrae, las llama la atención. Porque al final no es otra cosa nada más que llamarles la atención. Y la verdad es que sí que funciona. Sí. Y luego, si queréis probar algo, los pop-up, todos los cebos flotantes van muy bien. Al haber muchísimo fango... le dejas levantado el bajo, pues a lo mejor 15 centímetros y va muy bien.
Eso te voy a comentar. Claro, yo por ejemplo, como las pesco a mosca, lógicamente la longitud que yo de cola de rata pueda sacar es infinitamente menor que la que pueda hacer un pescador de feeder o de car fishing. Y eso te iba a comentar, lo del tema de los pop-up, porque cómo anda el tema de los fondos, ¿no? Digamos en el centro del lago. Hay que levantar
pues
los cebos
porque
hay mucha alga.
Entre que hay una profundidad de 2,5 metros nada más en todo el lago, porque es todo lineal. Lo bueno es que hay apenas enganches, hay poquitos enganches. En fondo suspensión teníamos en fondo duro con la sonda, era casi 1 metro de fango duro. Y luego en suspensión teníamos 45 centímetros. Pero claro, al ser un fango en suspensión, si tú pones un cebo que sea un color flúor llamativo, bueno, pues todavía funciona bien. y luego si encima le echas el flumino, pues claro, te crea una película de unos 25 centímetros más o menos de diámetro, que lo hace muy llamativo, muy, muy llamativo. Claro, luego hay que hacerle pues algún pequeño montaje, pues que sea un combi rig o algo para que el trenzado le dé más movilidad al cebo, si un pez te lo mueve o cualquier cosa. Pero sí que es verdad que funciona muy bien.
Sí, un montaje 360, Sergio, ¿sería idóneo para este lago?
A mí no me gusta el 360, porque lleva mucho acero y con el frío ahora mismo que tenemos, el pez lo siente, tanto el anzuelo como todas las partes metálicas que le ponemos al montaje 360. Me gusta más un combi rig, que lo montas con trenza de fluorocarbono, le da mucha más movilidad y aparte pues no nota tanto acero el pez.
Tú fíjate que cualquier profano que nos oiga lo de notar o no notar el acero. Se están extrañando. Aquí tengo gente en el estudio que está poniendo cara como diciendo, o sea, que notan los peces el acero. Sí.
Sí, claro. Sí, nota todo. De hecho,
ten en cuenta que el frío del agua al final lo que hace es enfriar el acero con que lo que está hecho el anzuelo.
Entonces
lo nota.
Está clarísimo. Notan muchas cosas.
Marcos, que no quería dejar pasar la oportunidad, que hablando también de estos aceros, un anzuelo que nos recomendará un anzuelo, Sergio, por dos razones. Uno, por lo que acaba de decir, ¿no? Que el agua enfría este anzuelo, también ellos lo detectan. Y dos, estas carpas, lo que sí que podemos detectar es que las bocas las tienen bastante destrozadas. Motivo, muchos pescadores, mucha presión de pesca, malas pescas, ¿no? de algunos con ciertos engaños que hacen que estas bocas se destrocen, y qué es lo que hace que cuando vayan a picar muchas se suelten, Sergio. Entonces, recomiéndanos una manera de tratar bien al pez, un anzuelo que podamos usar, número, y de qué manera no se los puede soltar, aunque es muy complicado.
Para mí el número de anzuelo, vale, soy de los poquitos que usa anzuelos pequeños, pero un 8, un 10, yo creo que va, para mí es lo mejor. Aparte que dañas menos la boca del pez, luego por el tamaño tampoco el pez se asusta mucho si lo ve. Entonces, pues bueno, el 8 o el 10 para mí perfecto, para cualquiera de las dos modalidades.
¿Micromuerte?
Sí. Sí, a ser posible micromuerte y mejor que la muerte. Y después llevar un antiséptico para curar el pez una vez que le desenganchas de la boca.
Además, ahora mismo que van en spray, que les echas un poquito y ya está, ¿no? Tampoco
lo tienes hasta con pincel.
Claro, si pero quieres, escucha que tampoco hay que llevar un kit médico, joder.
No, que va. Mira, ahí un día hablaba del tema y hasta con un poquito de betadine.
Sí.
Si lo ves muy mal, sí. Hasta con betadine.
Sí, puede ser gracioso volver a clavar o pescar otra vez una carpa con los labios pintados de rojo. Cuidado.
No, luego se las cura. Ya. Lo que sí que es verdad es que al precio que están ahora mismo los antisépticos, el poder cuidar a un pez, ¿no?, y devolverlo en las mejores condiciones y si es posible mejores de las que ha llegado, sigo recordando una frase de nuestro amigo Carlitos, que si matas un pez, matas tu afición.
Sí.
Entonces, ¿qué es lo mejor? Sacar estos peces, ya que están muy pinchados, como acabamos de decir, por esta presión de pesca y por malas ganas, ¿no?, también de los pescadores, que no lo hacen extremadamente bien. Pero lógicamente que podamos cuidar estos peces, porque es un lago muy bonito, un lago que donde ha tenido muchísima pesca, ha tenido muchísima pesca y ahora no la tiene por diferentes factores, y uno de ellos es el humano.
Pues recapitulamos, hemos quedado anzuelos de 8 a 10, el retobin funciona, los boilers y los peles de flumino también. Y señores, hay que llevar el kit de antiséptico para, bueno, pues tener un detallito con dos carpas cuando la vayas a soltar, pues que no vuelvan a caer al agua con heridas, porque ya hemos hablado que como el fondo es de cieno y demás, y bueno, pues a lo mejor las aguas no están tan limpias como nos gustaría que estuvieran. Pues don Sergio Bello y don Óscar Arratia, un placer como siempre en los ratitos que pasamos, y Sergio, me tendré que subir para allá con Óscar, ya que le he pillado la de casa. Pues me tendré que subir para allá. Para que me enseñes tú algo más Porque últimamente Óscar está como muy raca, ¿no? Para enseñar trucos y secretos, ¿eh? Lo puedo asegurar.
No, de hecho, Marcos, déjame decir que si hay alguien, ¿no?, que de Castilla y León o fuera de Castilla y León que quiera acercarse a este lago, con tan solo buscarnos en las redes sociales, con llamar al teléfono Intereconomía o ponerse en contacto con nosotros, le podemos decir más cositas sobre este lago, sí, para que tenga un día, sobre todo con niños, que realmente yo creo que es un lago para disfrutar en familia.
Sí, eso es lo que más me gusta del lago de Torrelago, ¿eh?
Pues que, y siempre que con adaptado. Respeto y educación a nuestros peces, por favor, es lo único que pedimos.
Pues chicos, como siempre, muchas gracias. Óscar, como me vuelvas a mandar otra foto, vamos a tener un problema. Y dile a Martín Lasa que estoy bastante cabreado con él.
Te voy a mandar esa foto, la vamos a poner en nuestras redes sociales de Caza, Pesca y Naturaleza, que se la vamos a dedicar a todos los oyentes que tenemos.
Pues un fuerte abrazo a los dos. Venga, hasta luego.
Hasta luego.